Y para ponerte de buenas, bueno, pues la confianza en uno mismo puede lograr que hagamos cosas que nunca antes nos atrevíamos a realizar. Es como andar siempre por el camino correcto. Cada paso que das lo tienes calculado y sabes cuál va a ser el resultado. Es tener esa sensación de que no importa lo que suceda, siempre saldrás bien de todo porque confías en ti y sabes además actuar de buena y de manera correcta y acertada. No te amargues, mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos una nueva semana. ¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Este lunes 20 de mayo, yo soy Lucía Legorreta y los saludo con mucho cariño.
Y yo soy Alonso Rivero, muy contento de acompañarnos aquí en una emisión más de Día a Día aquí en la 1030, con, como siempre, temas muy variados.
Oye, el día de hoy, Alonso, vamos a tratar algo que está pasando, que a mí me parece, bueno, increíble, que realmente tiene mucho que discutir, lo que es la maternidad subrogada, es decir, las famosas madres de alquiler. Y yo quiero leer textualmente para que nos demos cuenta exactamente de cómo se está planteando este tema de maternidad subrogada, maternidad de alquiler. Y fíjate que hace unas semanas, así tal cual salió la historia, tengo el periódico frente a mí, se los voy a leer para que ustedes opinen, ¿verdad? A ver qué es lo que esto les hace reflexionar. Así dice: el trabajo ante todo. Para no interrumpir el éxito profesional que ha logrado con la serie Modern Family, la actriz busca un segundo retoño a través de un vientre sustituto. Vamos a ver de qué se trata. Lo voy a leer textualmente para que veamos en qué contexto está. La colombiana Sofía Vergara habría recurrido al vientre de una amiga muy cercana para ser madre de nuevo con su prometido, el empresario Nick Loeb, según informó el diario The New York Post en su página web. Según fuentes allegadas a la actriz citadas por El Rotativo, el niño sería biológicamente de Vergara y de Loeb, aunque la colombiana habría elegido el vientre de una amiga para que se lleve a cabo la gestación del bebé, con el fin de que no interfiriera en su carrera profesional. El proceso de fertilización ya ha comenzado, está en una etapa temprano, y dentro de unas semanas, esto les estoy diciendo que fue hace unas semanas, la actriz conocerá si ya ha tenido éxito. Las mismas fuentes señalaron que Vergara tiene 40 años, esperaba desde hace tiempo que su hijo Manolo González, de 21, es decir, ya tiene un hijo de 21 años, tuviera un hermano, pero su carrera profesional había impedido que lo pudiera hacer de una forma natural. Entonces el periódico también aseguró que tanto Vergara como Loeb han estado buscando durante mucho tiempo un bebé, especialmente el novio de la colombiana, quien está muy emocionado porque desea ser padre. Entonces Vergara, con más de 20 años de carrera en televisión, está inmersa ahorita en la grabación de la nueva temporada de la exitosa serie Modern Family, así como en su línea de ropa, zapatos y joyas para mujer que vende para una conocida cadena de tiendas de Estados Unidos. Entonces, de esta forma, pues Vergara se unirá a la larga lista de famosos que ya recurren a los llamados vientres de alquiler para tener descendencia sin pasar por el embarazo. En ella se encuentran el español Miguel Bosé, Ricky Martin o las actrices Sarah Jessica Parker y Nicole Kidman. Los casos de vientre de alquiler legales en Estados Unidos están dejando de ser una rareza entre los ricos y los famosos que por motivos personales o profesionales se deciden por ese sistema frente al embarazo tradicional o de adopción. Y esta práctica, además de ser común en las celebridades, se ha vuelto una opción para quienes buscan la paternidad sin dejar a un lado ese éxito profesional. Puede llegar a costar entre 25 y 50 mil dólares, ¿sí?, esta maternidad sustituta, sin contar los gastos que la mujer que alquile el vientre genere durante el embarazo. En algunos casos se paga un sueldo a la madre biológica por gastos de la agencia que la postuló. Créeme, Alonso, que esto se me hace, o sea, increíble, porque es algo que está sucediendo y lo están tomando, a ver, una actriz, digo, no vamos a juzgarla a ella. Son varias las que lo están, que ya lo han hecho, que lo están haciendo, también hombres. Lo que hacen es decir, fíjate, estoy trabajando tanto, ¿sí?, que no quiero, no puedo embarazarme, mi cuerpo no quiero que se deforme. Entonces le pago a otra mujer, sea amiga, sea quien sea, ¿sí?, que para que tenga ese hijo, ¿verdad?, que tanto deseamos.
Sí, pero es como si yo soy empresario y entonces digo, híjole, yo tengo que andar viajando y viajando y viajando por todos lados vamos a hacer una cosa, te pago a ti, tú crías a mi uh-huh. hijo y en 10 años nos vemos, ya que no tenga, que requiera tanto cuidado. Pues claro que no, yo tengo uh-huh. que hacer un espacio y una modificación a mi vida si quiero tener un hijo. No puedes tener todos los beneficios de tener un hijo y no tener pues la responsabilidad.
Es totalmente, ¿no? Fíjate que de hecho les preguntaban a algunas personas qué opinaban, ¿no?, de esta situación de pues rentar un vientre de alquiler, y decía una jovencita, que me da gusto porque podemos decir, bueno, ¿qué piensan los jóvenes? Una jovencita dice, creo que está muy mal, ella debería sacrificarse un poco porque está siendo vanidosa y egoísta, mejor que no lo tenga. Y otra estudiante, 21 años, no es una idea buena, un hijo es una bendición y no importa la figura porque se puede volver a moldear. Y por último, una de 24 opina, no es correcto, si una mujer quiere tener un hijo, debe tener la experiencia y el amor de ser madre. Fíjate, esto lo opinan jovencitas, y sí es un tema, Alonso, y por eso hemos decidido tocarlo el día de hoy a fondo. Vamos a hablar con una experta, sobre todo en la parte legislativa, pero es algo que da, a mí en lo personal me da mucha tristeza, porque como veremos a lo largo del programa, no solo lo está haciendo este tipo de personas famosas, ricas, ¿verdad?, que lo que les importa es su cuerpo y las joyas y el negocio que tienen, sino ya se ha convertido en un pues en un negocio, se han buscado mujeres que están en una situación muy fuerte de pobreza, se les está pagando, se les está alquilando a ellas, y lo que se busca tristemente, ¿sí?, es el hecho de que sea un óvulo fecundado y que la mujer igual sea guapa, y se busca únicamente esa parte. Fíjate, Alonso, que hace unos años yo tuve oportunidad de estudiar la maestría de bioética, y es increíble la cantidad de experimentos que se ha hecho. Se ha llegado incluso a pensar, imagínate lo burdo, que se llegó a hacer una investigación, ¿eh?, si algún, vamos a llamar, algún vientre de algún animal, se pensó incluso en el cerdo, se pensó en algún animal parecido al ser humano, podía, ¿verdad?, cargar en un momento dado, o sea, un bebé. Se dieron cuenta que absolutamente no, que no hay nada que sustituya el vientre materno, pero a lo que voy es que ya se trató, ¿no?, ya se cuestionó, ya se pensó.
Aunque luego sí hay uno que otro que parece que sí.
Ah, bueno, eso que
sí
puede tener.
Un puerco.
Pero a lo que voy es que no se ha podido, entonces cuando puerco. Dijeron a la hora que no se puede, pues entonces vamos a empezar toda esta pues esta modalidad de alquilar un vientre, que a mí en lo personal se me hace increíble. Y lo que vamos a tratar concretamente es que, bueno, esto es una realidad, está sucediendo, pero sobre todo en nuestro país no hay legislaciones, no hay nada que lo esté regulando, entonces empieza a haber una serie de complicaciones. Vamos a ver grandes casos que hay, ¿verdad?, que ese bebé puede tener incluso varias mamás, varios papás. Después la cuestión legal. Yo he conocido a personas que en el embarazo se arrepienten, abortan ese bebé, se pelean con los papás. O sea, realmente se está tratando ahí como una cosa. Entonces, por eso es la importancia de adentrarnos a este tema. Y yo coincido con estas jovencitas que les preguntaron, estos actos, tanto de Sofía Vergara como de todos los artistas, pues lo único que denotan es un mundo superficial y un mundo lleno de egoísmos, que dice, ¿sabes qué? Lo único que no quiero es engordar y no quiero... No puedo perder tiempo, ¿verdad?, por estar dedicada a su empresa y a sus cadenas, a su programa de televisión, y entonces le pido a alguien más.
Oye, imagínate que hasta el impacto psicológico que puede llegar a tener en un hijo el decir, pues no soy tan importante que ni mi mamá me quiso tener en su vientre. O sea, dije, no vaya a ser que engordara,
claro,
entonces me tuvo alguien más.
Claro, y no fui capaz de tener 9 meses.
Así es.
Y luego cuando nazca ese niño le van a decir, mira, esa es tu mamá biológica, pero esa es la que te llevó, ¿me entiendes? Esa es la que... Y luego va a tener otra que lo cuida. No. Entonces realmente sí es algo que tenemos que reflexionar a fondo, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿sí? Y esto lo dijo el Papa Juan Pablo II, dijo, la ciencia sin la conciencia lleva a la ruina del hombre. Es decir, no porque científicamente sea posible, quiere decir que moralmente lo debamos de aceptar. Bueno, pues antes de entrar ya de lleno a este tema de maternidad subrogada, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Bueno, pues Lucía, hoy te invito a crearte el hábito de la lectura. Y es que la lectura te va a ayudar al desarrollo y al perfeccionamiento del lenguaje. Mejora tu expresión oral y escrita y hace este lenguaje más fluido. Aumenta tu vocabulario y mejora la ortografía. La lectura potencia la información estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas emociones. Las lecturas te ayudan a concentrarte en todos los temas que tú necesitas. Además te va a ayudar a ti y a los demás, porque favorece la educación del carácter y la afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura te enriquece y además te transforma. Uno de tus propósitos para el año nuevo tiene que ser formarte el hábito de la lectura. Te vas a sentir desde el primer libro cómo tu vida personal y tu vida social va a mejorar. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
El primer paso para hacer amigos es estar dispuesto a salir y conocer gente. Si planeas hacer cambios y ganar amigos, prepárate para ocasionarles tanto desilusiones como rechazos. Para evitar decepciones, establece amistades sin esperar nada a cambio. Algunas personas corresponderán a tu cariño y atenciones y otras no lo harán. Si te preocupas por los demás porque así lo deseas, no te afectará el que no te devuelvan el afecto o el favor. El universo es justo. Si brindas amor y generosidad, cosecharás buenas cosas, aunque no necesariamente cuando las esperas o de donde las esperas. Si deseas conocer gente nueva y hacer nuevos amigos, toma la iniciativa.
Por correo electrónico,
estamos en contacto.
Día a día, @hombrenuevomexico.com.
Me da muchísimo gusto saludar el día de hoy a nuestra invitada, además colaboradora de Día a Día, la licenciada Ingrid Tapia, constitucionalista, especialista de TAD, que es un centro de análisis y propuestas estratégicas para la familia. El día de hoy, Ingrid, bueno, primero, además de saludarte, este tema, maternidad subrogada. ¿Cómo estás?
Bien, Lucy, muy contenta de estar aquí en Día a Día, como siempre.
Ay, señor, así que gran colaboradora de nosotros. Oye, Ingrid, platicábamos aquí al inicio del programa de toda esta situación, ¿verdad?, de actrices, de mujeres famosas, que, bueno, deciden, ya hemos platicado un poco cuáles son sus, por qué lo hacen, pero deciden pedirle a otra mujer todo este tema de, pues, ser madre de la maternidad subrogada, de la madre de alquiler. Pero me gustaría platicar contigo, porque sabemos que es algo que está pasando. ¿Cómo está la cuestión legal? ¿Está permitido o no? Porque ahorita veíamos el costo es muy elevado, pero eso cada vez va a ir, pues, controlándose más y cada vez más mujeres van a poder optar por este camino. Entonces, definir primero, ¿ya está definido? ¿Se dice subrogada? ¿Se dice madre de alquiler? ¿Aquí cómo andamos?
A ver, varias cosas. Primera, en México solo está legislada la maternidad subrogada en el estado de Tabasco. En general, en los países, ¿no?, del mundo, a nivel estado, país, está autorizada exclusivamente en Ucrania, en la India y en los Estados Unidos de Norteamérica.
Oye,
porque,
bueno,
en todo
países.
Contrato hay quien encarga y hay a quien le encarga, ¿no? En el caso de México, el pasado periodo que tuvo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aprobó la legislación de maternidad subrogada y Marcelo Ebrard Casaubon, siendo jefe de gobierno, la vetó. Y es muy curioso porque es uno de los dos proyectos que en todos los 6 años de gobierno tuvo el jefe de gobierno, que ejerció su derecho de veto. No obstante, era un proyecto que había sido presentado y aprobado por esta mayoría de asambleístas en el Distrito Federal, que eran del mismo partido que el jefe, que siguen siendo, ¿no?, del,
o sea, mismo partido. No le pareció que el tema, gobierno. Claro.
Es un tema delicadísimo que tiene aristas verdaderamente complejas, porque en la maternidad subrogada confluyen otros temas igual de delicados o más delicados y complejos, como son la reproducción asistida, las variantes de la reproducción asistida y todos los derechos que emergen de los vínculos paterno-filiales, es decir, de la maternidad como en su sentido biológico, que son el nombre, los alimentos, el derecho recíproco a recibir alimentos, los atenuantes y agravantes por virtud del parentesco en materia penal, etcétera, ¿no? Yo me reuní hace un par de meses con los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con los asambleístas aquí en el Distrito Federal, porque existía el va de retro, ¿no?, el nuevo interés de volver a proponer una ley de maternidad subrogada. La lógica de los legisladores, que siempre es muy miope y que solo es parcialmente correcta, es que sí hay que legislarlo porque es algo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿no? Dado que los países pobres tienden a, los países muy muy pobres o los países muy ricos tienden a tener población que celebra el matrimonio o que se casa de forma mucho más tardía.
Entonces pasa esto, pero me sorprende ahorita que decías, por
tiene
un lado...
Tiene que ver con la contaminación
pero
también.
Estados Unidos, Ucrania...
porque Estados Unidos los encarga y los encarga a vientres de las ucranianas o a vientres de las hindúes.
La
y de hecho, hay casos gravísimos reportados por la Organización de Naciones Unidas donde las mujeres en la India las tienen literalmente presas en campos de concentración durante todo el embarazo, justo para, dicen que es un pretexto de salud para darle a la mujer embarazada las mejores condiciones para el alumbramiento, pero en realidad están presas.
Oye, Ingrid, pero negocio, ¿y el que está pagando es Estados Unidos?
Sí, claro, porque oye, es un negocio del hambre, ¿no? Donde la mujer que lleva a término el embarazo, pues obviamente resiente en su persona el menoscabo biológico que el embarazo supone para todas las mujeres, resiente en exclusiva en su persona los riesgos de llevar a término ese embarazo, desde la muerte, que los la morbilidad sigue existiendo como algo propio, natural de la maternidad en tasas elevadas, hasta quedar con los padecimientos que muchas veces se desarrollan por virtud del embarazo, diabetes, preeclampsia, hay padecimientos que se han detenido por el embarazo y quedar en absoluta desprotección. Todo este riesgo lo asume una mujer. Como tienen sus aristas con el asunto de la inseminación y todo esto, porque llega a tal nivel de complejidad del tema que, por ejemplo, una persona que nació por maternidad subrogada por esta figura puede llegar a tener al mismo tiempo tres papás, tres mamás y dos papás.
A ver, tres mamás
y dos papás.
Y dos papás. A ver, ¿quiénes serían?
Una persona puede tener tres, porque mira, ¿qué es lo que les expliqué a los legisladores? A ver, la maternidad subrogada puede hacerse con material genético propio de quien le encarga, que es la subrogada, y en verdad la que lleva a término el embarazo se llama subrogante, pero aquí, como los legisladores no saben ni español, le invirtieron los nombres, ¿no? Y le llaman subrogada a la que lleva a término el embarazo, y eso es incorrecto. La subrogada.
Una vendría siendo, vamos a decir, la biológica. La
no,
que
espérame,
pone.
Ahí va. No, biológicas hay dos, mi reina. No, espérame.
A ver,
ese
¿cómo?
Es el chiste. O sea, no es, yo te doy mi óvulo con el esperma de mi marido para que tú lleves a cabo el embarazo, ¿sí?
¿Sí?
A, mujer A, con marido B, le da a una mujer que se llama C, ya el bebé concebido in vitro, ¿no?
Uh-huh.
O concebido en el interior de la señora y trasplantado al útero de la madre de alquiler para que lo lleve a término. Ese caso es el caso de excepción. Porque normalmente quien encarga o quien alquila un vientre no aporta el material genético completo. Generalmente quienes recurren a este evento no son Angelina Jolie, Sofía Vergara. Esos son los casos de excepción, que pudiendo tener un hijo, ella o él
deciden
o su pareja deciden que otra persona se embarace. Generalmente el vientre de alquiler se da con materiales genéticos que no son propios en parte o en todo de quien encarga el alquiler de vientre.
O sea, uno es donante.
Porque hay un donador de semen, bien porque hay una donadora de óvulo, o porque hay donación de semen y de óvulo,
claro.
Y este material genético es además distinto de las personas que encargan el embarazo. Y entonces, imagínate tú, puede ser que tengas la madre del óvulo, que si tú a un niño, si a mí me sacas un óvulo y se engendra un niño con mi óvulo, le haces un examen de ADN genético y va a coincidir porque es mi material genético, aunque lo hayan implantado en el vientre de otra mujer.
Claro.
Y entonces ahí la madre biológica por genética, por razón del óvulo, de la pertenencia al material del óvulo. Hay la madre que lo lleva a término, que además sigue siendo madre, pues es la que lo gestó,
la que lo lleva 9 meses
todo el embarazo desde la implantación, ¿no?, del bebé hasta el término del embarazo. Y la madre jurídica, que es la que lo encargó, la que compró el óvulo, pagó la inseminación y luego pagó el alquiler del vientre.
A ver, Ingrid, nada más un paréntesis, una pregunta. Si no pagan, o sea, si yo, por ejemplo, este acuerdo lo llevo a cabo con alguien cercano a mí, estoy pensando...
Ahorita vamos al pago.
O sea, no, si pago, si el pago deja de ser. Bueno,
puede ser que un niño tenga tres mamás, sí, cómo no. La mamá del óvulo, la mamá de la gestación y la mamá que lo encargó. Oye, y al mismo tiempo puede tener dos papás. El papá del semen, ¿no?, el que aportó el material genético.
Y el que pagó.
Y el esposo,
claro,
o el que pagó, el esposo de la
el
mamá
que encargó.
Que pagó. ¿Sí,
no,
me explico?
Sí, sí, sí.
Y
el
entonces
pagó.
Le digo... Les explico a los legisladores, a ver, ¿sabes cuál es el gran tema de esto? Que tú, en la ley que hagas, tienes que poner, tienes que prever que estos padres y estas madres del mismo bebé, la jurídica con las dos, con la gestante, con la biológica, o el padre biológico con el jurídico, pueden entrar en conflicto. Sea que la mamá que gestó no quiere entregar el bebé, sea que la que se establezcan vínculos con la que tu papá aportó el óvulo, sea que la jurídica ya no quiso o siempre sí quiso, puede haber conflictos. Y ante esa posibilidad, la parte que tienen difícil los legisladores es que tienes que poner un orden de preferencia en los litigios.
O sea, ¿quién va primero?
¿Quién lleva la mano?
¿Quién lleva mano?
Exacto.
Claro.
Y eso... Por donde la veas, se va a salir raspado.
Sí, sí.
Porque ¿quién va a llevar mano? ¿La mamá gestante? Y oye, te dice la que encargó, oye, yo pagué un proceso mínimo de 200,000 pesos, que es lo que cuesta un proceso de inseminación. El gran mercado, por ejemplo, de óvulos, de las mujeres que estudian en Harvard, ¿no? Que, por cierto, del año pasado me enteré que se habían muerto 2 estudiantes universitarias. Porque hay un mercado, una demanda importante para óvulos de una mujer que además de inteligente sea bonita, ¿no? Pues imagínate, llega a costar 30, 40 mil dólares un óvulo de esos.
No, tenemos que ir a una pausa, Ingrid, y todo esto es complicación. Y luego también podrían pasar, también hablar de los que adoptan, también podría ser otro.
Sí, que estos lo den en adopción y es una claro. cadena de nunca acabar.
Bueno, ahorita que regresemos vamos a ver a quién se le da preferencia. Vamos a una pausa, estamos con la licenciada Ingrid Tapia en este tema, maternidad subrogada. Volvemos.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Continuamos platicando con Ingrid Tapia. A ver, Ingrid, te tuvimos que interrumpir, pero esta, ahí nos decías 3 mamás, 2 papás.
Puede llegar a haber 3 mamás y 2 papás del mismo bebé en la maternidad.
Bueno,
subrogada.
¿Y qué ha hecho la ley? Dices, nos platicabas, nada más no, en Estados Unidos, en México, nada más en Tabasco.
En
¿cómo
Tabasco,
han hecho los
y obviamente, mira, para los procedimientos de inseminación, te digo que toca muchas aristas.
Claro.
Este tema es bien difícil porque, por ejemplo, para que tú te alquiles tu vientre, los médicos te piden que seas parida.
¿Cómo que es eso? ¿Cómo
sí, que a que hayas parido previamente.
Ah, que ya hayas sido más.
O sea, los médicos no se juegan a realizar un proceso de inseminación o de implantación en una mujer que no sabe si tiene... Porque eso es rentarla como una vaca, ¿no? A una mujer, como una incubadora.
Es que sí, es claro. La verdad.
Utilizarla como un objeto. Que eso se puede también, ya en lo político, si quieres luego, si nos dan tiempo, vamos a tratar ese tema de que nos quejamos de Napoleón Bonaparte, de que nos dijo que éramos máquinas de hacer niños, para hoy convertirnos por voluntad propia en eso, para reducirnos a pie de cría, a animal de carga, a una cosa tristísima, ¿no? Pero bueno, con independencia de esto, se elige a mujeres que ya han tenido hijos. El proyecto
como ganado, tal
original
cual, como ganado.
Que vetó el jefe de gobierno y que después se trató de recuperar, ni siquiera preveía, no prevé, qué pasa si la mujer que renta su vientre pierde la vida durante el embarazo.
Claro, se muere.
O
en el parto,
¿no?
También.
¿Y sus hijos?
Claro.
¿Y los hijos previos que tiene? Porque esas son las mujeres que son elegidas, las que han tenido hijos previos. Para el óvulo son las mujeres güeritas, y listas. De perdida, fíjate, no listas, güeritas. De ahí que sea un mercado importante.
Ahora, ¿quién te va a decir? Pero ¿quién te va a decir que van a heredar la parte del físico y la parte de la inteligencia?
Ucrania es una base de venta de material genético y de gestación por la belleza de las mujeres ucranianas y sus muy bajos niveles culturales y extraordinariamente altos niveles de pobreza.
Qué bárbaro.
¿Por qué? Porque la verdad es que hay racismo. Y hay racismo a nivel global. Y entonces, pues no vayas a creer que a las señoras que están prestando su vientre en Tabasco, les están prestando también el óvulo a las parejas que desean tener un hijo. ¿No? Pues se lo implantan en una mujer indígena con rasgos no occidentales, pobre, necesitada, gorda y fea y todo lo que tú quieras. Sí, porque no le están implantando el material genético. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener un hijo feo. Y nadie quiere tener un hijo que parezca mexicano.
Oye,
y nadie,
estamos hablando hindú, como si fuera un laboratorio de experimentación.
Sí, es un laboratorio de experimentación.
O sea, es increíble,
donde,
¿no?,
el objeto de experimentación es el bebé y donde el sujeto que resiente los riesgos de esta experimentación, de este anhelo de terceros, de querer ser papás sin asumir más responsabilidad que la de pagar dinero o como mecanismo para solventar alguna deficiencia que sí merece solidaridad y compasión, lo asume la mamá que lleva el niño el vientre, la que lleva a término el embarazo. La legislación, excepción hecha de Estados Unidos, en Ucrania, en la India y en México, está hecha para beneficiar a quienes se encargan la gestación y no para proteger a quien pone su persona, a quien es recipiente de esta gestación. Y eso está gravísimo.
Sí, es decir, le puede pasar algo durante el embarazo, durante el parto.
De aprobar en la legislación en los términos que originalmente había sido propuesta, vamos a crear todo un mercado donde sean las mujeres pobres, indígenas, claro, necesitadas, las que estén en riesgo de vida, ellas y de manutención, sus hijos vivos, que por hambre, por necesidad, tengan que rentarse o sean rentadas. A tal grado es el cinismo del proyecto original que hablan de que a la mujer se le facilitará una intérprete en al menos 8 de los 20 y tantos artículos que tenía el proyecto de ley. Obviamente yo le dije, sí, claro, porque están pensando que van a venir las suizas, ¿no? Sí. Las francesas, las inglesas, a prestarles a los compañeros de Oaxaca el vientre para que y el óvulo para que sus hijos salgan rubios y altos. Y
vas a tener aquí turismo paternal.
Exacto. Ya lo hay en Tabasco. Tú vas a las clínicas de maternidad subrogada donde se hacen estos procedimientos de maternidad. Incluso en el YouTube puedes ver y te lo pintan muy bonito y estás viendo mujeres que por su necesidad, por hambre, por sacar adelante a sus hijos, se exponen al término del embarazo. No es este acto altruista, generoso, claro, de ayuda. Y claro, como en el sistema jurídico mexicano es incompatible la renta de persona, porque solo pueden ser rentadas las cosas y no las personas, ¿no? Las personas no somos, en términos legales, objeto de comercio. El propio legislador se pone a crear una norma que simula, ¿no?, que no se trata de un arrendamiento para darle la vuelta a la ley. Pero imagínate el legislador haciendo leyes para evitar otras leyes. Qué terrible está eso en la parte conceptual, política, etcétera.
No.
Entonces le da la vuelta y dice en los proyectos de ley de México, incluyendo el de Tabasco, que el acto es un acto gratuito.
¿Cómo gratuita si le estás pagando?
Pero que quienes se encargan el embarazo pueden dar algún tipo de gratificación y compensación. Al hacer esa simulación, en peor estado de indefensión dejan a las madres de alquiler. ¿Por qué? Porque si fueran abiertos, ¿no?, cínicamente, ya si van a ser malos, por lo menos que sean cínicos, ¿no?, cínicamente abiertos, pondrían un piso mínimo obligarían, como en Estados Unidos, a que se paguen los un seguro de médico, un seguro de vida, un seguro
para... No, y en Estados Unidos les pagan la alimentación, les pagan alimentación. Imagínate, las vitaminas, la visita al doctor. Pero, ¿sabes qué, Alonso? Como si fueran, o sea, feo decirlo, como vacas de engorde, ¿sabes? O sea, les voy a dar bien a esta, para que se alimente bien, y eso es el día que nace el bebé, adiós, no te vuelvo a ver en la vida. Realmente están utilizando a la persona, Ingrid. Es una utilización y es una renta de un...
Es una degradación de la persona a la cosa. Yo no te digo que el proceso de inseminación con un material parcial de una pareja sea... no sea atendible ni loable, ¿eh? Uh-huh. Si me dices, oye, ¿tú estás de acuerdo que una persona que no tiene pareja, ¿no?, o que no puede por sí misma llevar a término, pida el auxilio de otra? Sí. Uh-huh. Sí, me parece que sí.
Ahora, bueno, pero ahí te metes a toda la cuestión genética y te metes a la cuestión genética.
Lo que no estoy de acuerdo es que sea un acto de comercio. Claro. Lo que no estoy de acuerdo es que la mujer que arriesga su vida porque otros tengan un hijo, ¿no?, se quede en total desamparo, estado de indefensión.
No, claro, yo creo que aquel...
No estoy de acuerdo en la orfandad que pueden quedar los huérfanos de la mujer que lleva a término la gestación. No estoy de acuerdo en la simulación. No estoy de acuerdo en que el material genético sea despreciado, ¿no? Como si les importa poco si pierden la vida a las mujeres. Ya olvídate, ya ni hablamos de que en la India tengan presas a las mujeres,
para que puedan tener...
Te dicen que es para darles, la verdad es que no pueden ni salir del campo de concentración.
Pero yo escuchaba, mi pregunta era, Ingrid, yo escuché, por ejemplo, el caso de una mamá que le prestó el vientre a su hijo, porque su hijo, bueno, a su hijo y a la novia de su hijo. Sí. Ahí en ese caso, digo, independientemente de todo el caso raro que exista, si no paga... ¿Se le llama también maternidad subrogada o no? ¿O es madre de alquiler?
Sí.
¿Y entraría también a toda esta
madre
norma?
Madre de alquiler, maternidad subrogada es un eufemismo.
Sí, claro.
¿No? Como la interrupción del embarazo.
Pero imagínate,
es un eufemismo
no
de la...
No, y imagínate las lagunas que van a haber si se separa esta cuestión de que si pagas o no pagas.
Exacto.
Porque entonces van a empezar a hacer cuestiones por fuera.
No, espérame. Peor si no. Que hay casos... A ver...
No, y lo que voy, lo hacen por fuera, y luego imagínate, es decir, yo me pongo de acuerdo contigo, Ingrid, y te digo, bueno, vamos a decir que no te pagué para que no se entre esta legislación de lo subrogado, y entonces de repente...
Que la legislación parte de que no hay que pagar, no, perdóname, ya si la vas a hacer que sea pagando, pues sí, y que se pague ante un juez o ante un notario, porque además, imagínate, los casos que se dan donde hay un proceso de inseminación, el proceso es incorrecto, como tú lo quieras llamar, y el niño, cuando nace con una afectación de salud sustancial o grave, con una enfermedad irreversible, y los padres que lo encargaron, ya no lo quieren.
Claro.
¿Se lo vas a dejar a la indígena para que cargue su niño enfermo?
No, yo supe de un caso, Ingrid, que en el embarazo se peleó la madre de alquiler con los papás y decidió abortar al niño. O sea, dijo, sí, pues ahora no lo tengo.
Imagínate, hasta un cierto hasta secuestro lo puedes hacer.
O te arrepientes.
Decir, bueno, pues...
Entonces, como todo...
Pálmale más si quieres que sí te lo dé, ya lo viste.
Es que el legislador, cuando lance esta legislación de maternidad subrogada, va a tener que decidir quién lleva mano. Si la biológica del óvulo, la de la gestante o la jurídica. Y ahí se va a modificar la conformación que hoy existe de patria potestad, tutela, custodia y todas las demás instituciones auxiliares de la familia en el derecho civil.
Regresamos con Ingrid Tapia, maternidad subrogada.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Maternidad subrogada, Ingrid, ¿por qué empiezan en Tabasco? ¿Por qué Tabasco? ¿Por qué empezó ahí esta disque ley? Porque yo no la considero así como mucho...
Pues sí, es una estructurada, es una ley. Pues, ¿qué te puedo decir, Lucy, de lo malo de nuestros gobiernos, de lo poco representativos que son, de lo poco genuinos que actúan en relación con la defensa de los intereses de las personas? Si me dices por qué, pues porque están como las ucranianas y las hindúes, ¿no?
Uh-huh.
Porque y hay todo un basamento de pobreza y de ignorancia, y no solo entre la población, evidentemente entre sus legisladores. Y entonces el asunto es que hay muchas mujeres que queriendo pensar que lo pueden tomar como forma de vida, pues se incurren en riesgos gravísimos de salud, porque el embarazo importa un riesgo para todas las personas, jóvenes, más viejas, sanas, no sanas. Siempre hay algo de aleatorio en este proceso de la gestación, de crear una nueva vida, de ser recipiente de la confección de una vida humana, que nos hace siempre estar en enorme riesgo. Pero claro, también hay toda una cadena, como el caso del aborto, toda una cadena de negocios paralelos.
Exactamente, de
instrumental,
de dinero
médico, de clínicas de inseminación, de médicos que obtienen un provecho económico muy importante por la venta de material genético, por los procesos de inseminación y de in vitro y de todos los que puede haber, todas las técnicas de reproducción asistida que les llaman, y son quienes presionan, cooptan a los legisladores para que las aprueben en su beneficio, y los legisladores, entre ignorantes y corruptos, terminan por andar promoviendo legislaciones que son perniciosas para un segmento de la población que es motivado por su pobreza que participe en este tipo de actos. Como decimos, y lo hemos dicho muchas veces en este programa de Diaria, el náufrago no elige puerto. Mientras tengamos mujeres en estado grave de necesidad, de indigencia, las estamos con una legislación de esta naturaleza
impulsando.
Y aparte tiene que ver con la promoción no muy correcta o no muy acertada de la defensa de los grupos lésbico-gays.
Sí, que se suman a esta
que,
iniciativa.
Aunque yo tengo enorme cariño por todos los compañeros, ¿no? La verdad es que es una demanda que, ante la imposibilidad que tienen las parejas del mismo sexo de lograr la concepción de un hijo de quienes integran la pareja, pues siempre tienen que recurrir a la adquisición o donación o compra o lo que sea del material genético que les ayude a soportar la carga biológica ausente en la pareja, sean los hombres que necesiten el óvulo y quien lleve a término, o sea una pareja de mujeres que necesite el semen y quien lleve, dependiendo de la edad de ellas, ¿no? Si ellas lo llevan o cualquiera de ellas. O que
oye,
lo lleva
eso
a
debe ser una
y
complicación
entonces,
entre ellas, ¿no? Oye, sí, ¿quién lo lleva?
Se impulsa.
No, mente para el niño también.
Se impulsa como si fuese un derecho de los de las personas, de todas, tener hijos, ¿no? Que es
ahora
muy fácil caer en esta afirmación.
Sí, tengo derecho a tener
claro,
un hijo.
Claro, porque en la afirmación, prima facie, ¿no? Tengo derecho a tener un hijo, ni tú, ni yo, ni nadie, podemos decir que sea una afirmación falsa.
Sí, ¿no?
¿No? Partiendo de la base natural, partiendo de la lógica elemental. Oye, ¿tener un hijo es un derecho? Si a mí me lo preguntaran así a bote pronto y a bote jarro,
sí. Más bien es un don, ¿no? Es algo que...
Yo creo que sí es un derecho. Ahora, lo que sí, ya si me haces la pregunta, oye, por cualquier medio, a cualquier precio y por cualquier costa, entonces ya mi respuesta es no.
Claro.
Porque aun cuando sea un derecho, todos los derechos están sujetos a modalidades que la ley les imprime. Y sí, también es un derecho transitar, pero vestido, ¿eh?
Claro.
Y también es un derecho a hablar, sí, pero sin andar imputándole a las personas que cometieron delitos sin que los hayan cometido.
Sí, porque
también
en la legislatura no puedes poner el asunto de don, ¿no? Eso es una parte un poco más espiritual.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero el tema de
modalidad lo puedes poner.
De sí ponerle unas reglas al derecho, es decir, está muy bien que quieras tener un hijo, pero
La ley te da,
¿no?
La adopción, y si va a haber maternidad subrogada, porque las personas deseen que este hijo que ha de nacer sea con su material genético, con alguno de los materiales genéticos de la pareja, que a mí me parece una aspiración muy bonita, la verdad, ¿no? Muy linda. O sea, mi esposa no puede llevar a término el embarazo, yo soy fértil, mi esposa incluso es fértil, que pedir el auxilio de otro ser humano que nos ayude a cargar a nuestro bebé, para que podamos ver a nuestro hijo de nuestro material vivo, pues está qué bonito.
Y suena bonito.
Está muy bonito, la verdad es que suena muy
pero
bonito.
Pero ¿cómo lo legislabas? ¿Cómo lo legislabas?
Sí, el problema es que no se usa para ese propósito altruista y normalmente no es así. Y no hay un mecanismo legal o técnico que nos permita abrir la puerta para este caso muy bonito, hipotético, ¿no? La madre o la hermana que ayuda al hermano a llevar a término su embarazo, etcétera, con el mercado negro de alquiler de mujeres pobres que existe como mecanismo a nivel internacional.
No, y que al final del día el debate pues es muy delicado porque inclusive quitando estas cuestiones de una mujer en condiciones de pobreza y todo esto, sino una mujer que lo decida hacer como un trabajo, pues habrá quien diga, por ejemplo, ¿qué será menos mal si a lo mejor prestar tu cuerpo para servicios sexuales como una sexoservidora o prestar tu cuerpo para dar a luz a un bebé? Habrá quien diga, pues yo creo que es más digno esto o yo creo que es más digno el otro. Es muy complicado en realidad si te pones a pensar.
No, estás exponiendo lo que decía Ingrid a esa mujer. Imagínate que a esa mujer le pasa algo.
Sí, porque entonces, tenemos que ser...
O sea, le puede pasar algo. Claro. Entonces, ¿quién? O sea, y aparte, imagínate, esa mujer, dicen, solo es madre subrogada si ya tuvo hijos. Entonces, hay otros hijos que dependen de ella. Ahora, Ingrid, desde el punto de vista tú legal, tú abogada, ¿qué pasaría, por ejemplo, si prohíben eso, si lo penalizan?
Sigue, el derecho está penalizado.
O sea,
mientras
está penalizado.
No haya una ley...
Está penalizado.
Si no permita, está prohibido, está prohibido.
No funciona así, pero lo que no existe es renta de persona.
No existe.
No, porque las personas no somos objetos, somos personas.
¿Y ahorita qué pasa si una mujer lo hace? Ahorita, en el 2013.
Entra, para empezar, si hubiese un conflicto en relación con quienes coparticipan en el evento, ¿no? Existe la imposibilidad fáctica de resolver en un tribunal, por la vía del derecho, ese conflicto. Que ese es justo lo que orilla la necesidad. Porque hoy por hoy, si está pasando y se ponen de acuerdo en lo privado y luego a la mera hora la mamá que llevó se echa para atrás y tal,
no hay
regla
resolverlo.
Que aplicar, no hay norma que aplicar, ¿sí me explico? Porque están en un limbo. En ese sentido me dices, Ingrid, ¿debemos legislarlo? Pues sí, porque tenemos una situación de hecho...
Que se está dando ya.
Que se está dando y tenemos la necesidad de entrar como Estado a proteger a las partes, porque además lo que ahí está en juego pues es la vida de las personas, literalmente, del bebé que nace, de la supervivencia en la que lo gesta, etcétera. Dices, hoy se puede obtener un provecho, hoy resulta que tal como está la legislación, por ejemplo, quienes se encargan la maternidad, pueden acusar de fraude a la madre gestante.
¿Por qué?
Si no quiere entregar al bebé. ¿Sí me explicó? Y además, ¿qué haces? Además, hay muchísimos casos prácticos que platicaban con los liquidadores. A ver, ¿qué haces si la mamá se encariña y se pela con el bebé?
Claro, ya pasó.
Y va y lo registra en otra entidad federativa, donde no haya maternidad subrogada.
Ese bebé ya es de ella.
¿Cómo se lo quitas?
Sí, no. Que te digo, llega a haber hasta un tema aquí, hasta de secuestro, ¿no? Así de que nos ponemos de acuerdo.
Si ella biológicamente aportó el óvulo y le haces un examen de ADN, ¿va a salir su hijo?
Sí, por
no. Y luego, Ingrid, a ese niño dile, fíjate, tus papás biológicos son esos dos que están ahí, tu mamá que te llevó en el vientre es esa de ahí, ¿sí? O sea,
hubo un caso muy famoso.
Bueno, hasta del secuestro para el otro lado, ¿no?
Ahí búsquenlo en YouTube. Hubo un caso famosísimo en Estados Unidos de un médico que inseminaba a todas sus pacientes con su propio semen.
Yo lo supe.
¿No? Y que resulta que tuvo 40 hijos. Y está señalado por una cuestión de estadística de proyecto actuarial, pues, que existe la probabilidad de que si se dan ad libitum y sin control estos procedimientos, el día de mañana tú te estés relacionando con un hermano biológico sin saberlo.
Con un medio hermano. Regresamos. Vamos a una pausa.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Con tenemos platicando con Ingrid Tapia. Bueno, yo creo que Ingrid, si nos ponemos a ver la cantidad de casos diferentes que existen en este tema de maternidad subrogada, pues cada vez se están dando más extremos. Aquí, en caso del bebé, del niño, pues no se está pensando en lo que puede venir para él después, esa confusión.
Mira, sobre todo no se está pensando en el niño que no nazca sano.
Claro.
Ante eso, la imposibilidad, sí, porque el niño que se lo alquilaron a la ucraniana y ya le salió bonito, y ya le salió güerito, y está sanísimo, que ya, o sea, ya tuviste tu niño Gerber, ¿no?
Qué
está lindo. Muy difícil que quien ya pagó 150 mil o 200 mil o 30 mil dólares por un proceso de inseminación artificial.
Diga, ya no lo quiero porque tiene los
que
ojos
lo sabe
muy azules.
Porque luego se pelean entre la pareja,
claro,
¿no? Y entramos en el dilema de, pues fue sin mi consentimiento, yo no lo quise, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con el niño que no nazca sano?
Claro, no que lo van a querer.
Que además, la probabilidad de que eso suceda cuando ha habido un proceso mecánico de inseminación, comprenderás que es mucho más alta, porque la manipulación del material genético importa una probabilidad mayor de que se contamine o se pervierta o se dañe. No es lo mismo concebir en el ambiente estéril del vientre, ¿no?, del útero, donde se juntan y existen todas las condiciones naturales, que hacerlo en un frasquito.
Ahí entraríamos hasta un tema de demandas, de decir, oye, pero si no tomaste ácido láctico, ¿cómo se llama?
Fólico.
Fólico.
Claro.
Pues, y entonces, no, bueno, sí lo tomé, y no, bueno,
no, imagínate. No te alimentaste bien y algo claro hiciste, o alguien se no, cae la embarazada.
O que venga de origen. Claro. Otra, hay un, ¿cómo se llama? Tic. Ahorita no recuerdo lo que señalan las siglas, pero hay veces que cuando el esperma no penetra por sí mismo el óvulo, lo que hacen los genetistas es que rompen la barrera del óvulo para que pueda entrar el esperma. La probabilidad de, ¿por qué es tan caro el proceso, no?, de inseminación, que pues no lo pueden estar haciendo dos y tres veces. La verdad es que la biología, no me importan tus creencias, Dios, Darwin, lo que tú quieras, ¿no?, por alguna razón el esperma no puede penetrar la barrera del óvulo. Si tú lo obligas al esperma a que la penetre, comprenderás que la probabilidad de que la persona que nazca afectada es altísima.
Claro. Y entre sí, la más naturaleza sabia.
Entre más manipules el material genético, mayor riesgo hay de contaminación, mayor riesgo hay de mutilación. Y eso es lo que se va a poner en un vientre subrogado. Eso es lo que se va a poner, un material manipulado por la mano del hombre. Por muy avanzados que estemos en la técnica, por muy buenos que sean los médicos, es como el riesgo quirúrgico, ¿no? Como la iatrogenia, es como el riesgo quirúrgico. ¿De dónde me puedes decir que una operación, la que sea, no tiene ningún riesgo?
Claro.
Pues eso no existe. Uh-huh. Y la preocupación que más duele en este sentido es, ¿qué va a pasar? La ley debe de prever qué va a pasar con los niños cuando ni quien se rentó ni los padres que lo encargaron
lo quieran,
se quieran hacer cargo, porque les represente no el gusto de ser papá en este imaginario del canal de las estrellas, de que la paternidad y la maternidad es como jugar a la casita y es muy bonito, sino que les toque en suerte hacer frente a una persona con requerimientos y necesidades especiales, que necesite además un tratamiento intensivo. ¿Va a empezar con qué dinero?
Por
¿no?
ahora,
¿y le rentas el vientre a la Indita, y la Indita con qué va?
¿Con qué va
a atender a un niño? Le dejas al niño, ¿no?, con parálisis, con lo que tú quieras. ¿Con qué dinero lo va a atender?
Oye, Ingrid, ¿y hacia dónde va esto? O sea, ¿hacia dónde va en la legislación? Porque yo sé que tú estás muy cerca de los legisladores, pero los legisladores no son expertos en este tema. No tienen idea de lo que pasa médicamente, ni lo que sucede, las complicaciones, todo esto que hemos estado hablando.
Miren, TAF, que es esto, el centro de análisis, donde a veces tengo la oportunidad de colaborar y participar, hacemos nuestro mejor esfuerzo por ir de entidad en entidad, tratando de explicar los distintos...
Me consta, porque has viajado por toda la República,
sí,
Ingrid.
No, para sentarnos con los legisladores, que luego tienen la gentileza de escucharnos y
y de interesarse, de mandarnos llamar, para explicar justo las aristas sociales, económicas y jurídicas de proyectos desde la inseminación artificial, los cuidados paliativos, el tema de la maternidad subrogada, el divorcio encausado, divorcio exprés. Porque ciertamente sí, nuestros legisladores, como todas las leyes, las hacen de muy buena intención, muchos de ellos, unos lo hacen con mala intención de origen, ¿no? Pero partamos del supuesto de que son personas de buena fe, pero que su desconocimiento en ciertas áreas es tan profundo que terminan haciendo leyes que, lejos de beneficiar a la población, terminan por perjudicar. Mientras los legisladores quieran escucharnos en TAD, ¿no?, a los profesionales de TAD, y nosotros vamos a ir a donde nos llamen y a donde podamos servir, y lo haremos con muchísimo gusto. Lo importante es que la población y la mayoría de personas sepan que siempre que hay una ley que tiene algo negro escondido, algo malo, muy malo, muy malo, hay precedente, una campaña que viene a explotar argumentos emocionales para que la población consienta en esa ley perversa. ¿Sí me explico?
Sí.
Cuando una ley lo que trae de fondo no es la protección de las personas, sino un negocito particular, uno privado, generalmente los beneficiarios, por la aprobación de esa ley, van a desplegar una campaña mediática en la que luego los propios medios de comunicación ignorantes coparticipan sin saber el daño que
se está haciendo,
que se está haciendo, ni cuál es esta segunda agenda, este fin perverso, y la gente es muy susceptible, sobre todo las buenas personas, a comprar estos argumentos. Vamos a aprobar la maternidad subrogada para que, por ejemplo, una pareja pueda pedirle a una hermana que lleve en el vientre a su hijo para realizar su sueño de ser papás, cuando en realidad lo que hay de fondo es un gran negocio
económico. Es que esto es lo que a mí me da, o sea, te da rabia, ¿no? Porque no es el hecho de pobres parejas que no puedan tener un hijo o lo que tú estás pintando, ¿no?, ahorita.
Es como las realmente, clínicas del aborto son un negocio, son un gran negocio. Si me dices, ¿quiénes apoyan esa legislación? Pues quienes obtienen provecho económico de esa legislación.
Claro, no es el derecho a la mujer.
Te pueden vender mil argumentos de carácter emocional que lo hacen con toda la hazaña de que la población en general los compre, ¿no? Desde el derecho a decidir, el derecho a no sé qué, todo lo que tú quieras, y que todo lo que tú quieras, ¿no? Lo que uno tiene que ver siempre, prima facie, cuando analiza un proyecto legislativo, es explorar si hay una segunda agenda, si la segunda agenda es económica, y si esta agenda, este proyecto legislativo está impulsado para satisfacer esa agenda económica. A mí me han tocado diputados que han impulsado el divorcio encausado porque andan con una casada, ¿no?
Y es lo que que les conviene, claro. O sea, es una cosa personal.
Es real. Lo que te estoy diciendo es, aunque suene de risa y la gente que nos está yendo no los crea, yo he conocido diputados que tratan de impulsar el divorcio encausado porque andan con una cosa. Oye, ¿el divorcio encausado tiene algo de malo por sí mismo? Bueno, solo si no apruebas las reformas de alimento y custodia que deben de haber antes de ese divorcio encausado. Pues sí, está gravísimo, ¿no?
Por supuesto. Ahora, ahorita, en el momento actual, ¿en México esa ley está parada o tiene posibilidad de seguir?
Se quedó en discusión en la Asamblea Legislativa. Es mi conocimiento que sigue en discusión en las comisiones. No me he vuelto a reunir con los asambleístas. No me han vuelto a requerir para que platique en relación con este tema. Y no hay la presentación de este asunto en el resto del país. Ya solo falta que tengan el mal tino de promoverlo a los estados fronterizos, ¿no? Donde
claro,
ya tenemos
ya
un problema
tenemos
severo de trata de niñas, ¿no?
Es que esto se puede meter, se puede volver un negocio de trata de personas increíble, claro. Realmente, porque
de por sí somos un...
Porque lo hemos platicado aquí, y toda la situación de ahora, las mujeres, bueno, están embarazándose más tarde, entonces existe, ¿verdad?, una dificultad para embarazarse, y esto es una salida, ¿verdad?, un camino para hacerlo. Ingrid, bueno, ahora sí que podemos contigo platicar y platicar, y los temas no se acaban, pero el tiempo se termina. Los datos donde te pueden encontrar a ti y también de TAD.
Por el TAD es así, TAD de Daniel, ¿no? Como dicen, Tapia Halcón Diente, en el Twitter. Ahí es un centro de análisis muy, muy importante. Y a mí como Ingrid Tapia, correctamente escrito, sin faltas de ortografía, con mayúsculas iniciales, también en el Twitter y en el Facebook. Si alguna persona tuviera una duda, tengo mucha chamba, pero me comprometo a contestarlas todos para todas por correo a ingridtapiacc@gmail.com, a todos los amigos de aquí de día a día, y por ahí nos estamos tuiteando, facebookeando, claro, mailando.
Y en nuestra página también apareces. Un mensaje final de este tema a nuestros radioescuchas, Ingrid.
Que quien destruye la familia no sabe lo que pierde.
Uh-huh. Muchas gracias, Ingrid. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
La vida y los libros. Me da muchísimo gusto saludar a Monique Cepeda, quien como cada lunes está aquí con nosotros con una novedad, algo increíble que podemos leer y sobre todo recomendado porque ella, ¿verdad? Ya lo leíste. Así ¿A qué es. Horas lees, Monique? No sé,
ay,
qué
bueno,
bárbara.
Tengo insomnio, entonces que generalmente de 3 a 5 de la mañana estoy leyendo.
No, qué bárbaro.
De 3 a 5 de la mañana.
Sí. Oye, pero yo creo que también en la vida...
Y siempre es bueno saber qué amigos tienen insomnio, porque luego te entra ahí y le echas un grito.
Le echas un grito. Pero ¿sabes qué, Alonso? Yo también estoy convencida que muchos momentos de nuestro día, como que tienes ratos, que si tenemos el libro en la bolsa, podríamos leer mucho más.
Ah, bueno.
Yo ya no lo saco de mi buró porque los pierdo.
No, pero bueno, pero lo tienes nosotros que tenemos...
Yo cuando lo echaba al coche y me decía, bueno, voy a leer un ratito en la oficina...
Pero las mujeres que tenemos bolsa, lo guardas ahí en una espera del doctor, en una espera...
Así es.
Realmente a veces las personas dicen, es que no tengo tiempo de leer. Yo creo que si vemos, tenemos muchos ratos en el día que podemos leer.
Yo en el coche traigo una bibliotequita.
¿No? ¿Pero manejas mientras lees?
No, pero cuando me estaciono, y tal, ¿no?
Voy,
hace ratito estaba yo leyendo aquí abajo en el estacionamiento.
Sí, que te llega, se te hace un poquito más temprano. Bueno, ¿el día de hoy?
El día de hoy les quiero hablar de un libro que leí hace muy poquito que se llama Los ojos del perro siberiano. Es una novela para adolescentes. ¿Okay?
Ah, qué sé.
Es, el autor se apellida Santana y es de Editorial Norma. Es un bestseller, ¿eh? Es un bestseller. Ojos de perro siberiano. Una novela. Híjole, que me dejó... Es de esas que me leí, esa sí me la leí de corridito en uno de los insomnios.
Esa sí de 3 a 5.
Esa de 3 a 5 me alcanzó. Y me quedé como sobrecogida, súper conmocionada. Fíjense que es la historia de un chico que cuenta la historia de su hermano que muere de sida.
¡Ay, qué duro!
Sí. Pero con una sutileza, con un amor, como con una dulzura. Es decir, es un tema terrible, dolorosísimo, y sin embargo el relato es como...
Muy noble.
Como de un cuate, sí, como de noble, dulce, acompañador, que permite la reflexión. Una novela muy útil para los jóvenes, es decir, te permite hablar de... Ahí está el riesgo... efectivo de la muerte,
claro,
¿no?
A través
por
de una
sida,
enfermedad de transmisión sexual,
por no usar condón.
Claro. Y por otro lado también, Monique, a los enfermos de sida se les estigmatiza
así
muchísimo.
Es.
Dice, yo no me quiero acercar a él y es algo que tenemos que cambiar eso. O sea, no te contagian de sida.
No, claro,
y bueno,
no.
En caso de un hermano, imagínate. Así yo conozco, es. Me contaba un cuñado mío que es doctor, que dice que es una tristeza, en los hospitales los dejan ahí, la familia no los va a ver, la familia ni siquiera quiere acercarse, los segregan, cuando tienen que estar enterados que esa enfermedad no se transmite así, o sea, que puedes estar, y que al contrario, sigue siendo una persona y que tienes que darle ese apoyo.
Absoluto.
Y ese cariño. Y
es
esa
el momento del apoyo. Uh-huh. Y esta novela justamente pone en realce todo eso que estás diciendo. Uh-huh. La segregación que hace la sociedad, ¿no? El trato que le dieron al hermano, uh-huh. La relación que este hermano más joven, primero en un momento como de temor, ¿no? Y de ignorancia, porque la verdad es que somos brutos por ignorancia.
Uh-huh.
Claro. Y nuestra tarea es designorantarnos, ¿no?
Claro.
Como se diga, pero informarte, por favor. Entonces, ¿cómo este chico más joven se informa, se vuelve a acercar a su hermano y lo acompañe en este proceso, pues de ver la vida de otra manera. Uh-huh. Imagínense la riqueza de cómo queda nuestro protagonista, ¿no?
Ahora, ¿qué relación tiene con el título? Porque se me hace muy curioso que ya los ojos del perro, si veía, nota que me dijiste, es un caso, así dije, pues, ¿qué tiene que ver?
Porque hay un perro importantísimo para el hermano.
Ah, y de ahí viene entonces
sí, como una presencia, ¿no? Una presencia que queda. Y que tampoco les quiero revelar bueno, además, completamente, ¿no?
El perro te quiere y no te juzga.
Exactamente. ¡Ay, mira qué lindo!
Bueno, ¿no se estaban diciendo hace poco de una raza que están educándolos, o bueno, entrenándolos, amaestrándolos para que apoyen a las personas que están a la detección?
¡Ay, sí, lo oí!
A mí me impresionó eso. O sea, que el perro ya se puede acercar a la persona, que aunque la persona todavía no tenga la enfermedad manifestada, que ellos pueden darse cuenta si tienen.
Increíble.
Entonces,
¿verdad?
Es impresionante lo que puedes llegar a tener de liga una persona
así
con
es.
Un animal.
Así es.
Y ese ya es dirigido especialmente, bueno, principalmente a adolescentes.
Principalmente adolescentes, pero digo, yo disfruté mucho. La escritura de la novela es de estas que no tiene una palabra de sobra, ya sabes, sin rollo, sin paja, muy concisa, muy delicada. De veras, un maestro. El autor de Ojos de Perro Siberiano, y como dice Alonso, efectivamente, una mirada que no juzga, ¿no? Y eso, para mí, no tiene precio.
Hay que ser más perros, ¿sabes?
Así
es. No, sí, no está
porque
juzgando.
Hay una honestidad ahí, una interés y una honestidad como sin mella, ¿no? Sin prejuicios.
Y ya lo pueden encontrar.
Está en todas partes, es una novela que ha sido incorporada a muchos colegios, es una de las más vendidas, de Editorial Norma, y eso a mí me alegra muchísimo, porque todo lo que tenga que ver con información y apertura y no prejuzgar, me parece que construye un mundo mejor.
Ahora, ¿cómo hacerle si tienes un hijo adolescente, una hija? Porque a mí me pasa que de repente le dice, ay, lee este libro. Ay, que, o sea, nada más porque viene recomendado por la mamá, dicen, no, qué flojera.
Así es, todo entonces, lo que viene de la mamá va a ser rebotado.
Pero ahí, ¿qué harías tú? ¿Le das el nombre, le compras el libro, se lo dejas por ahí? Yo alguna vez lo que hice fue, compré el libro y
es
le
sutil,
dije...
¿no?
Pues no, oye, mira, está bueno ese libro, pues a ver, y probablemente lo dejó ahí un par de semanas.
Esa es una
pero
posibilidad.
Pero igual luego por curiosidad, o lo picas, le dices, oye, fíjate, es un tema de un caso del SIDA, entonces le interesa, entonces empieza a leerlo.
Así es.
Pero hay que comprarlo, ¿no? Porque ellos no lo van a ir a comprar.
Ellos no, pero nosotros sí se los podemos acercar y como dices tú, como dejarlo ahí, no insistir demasiado porque todo lo que nosotros le dictamos a nuestros hijitos... que yo sé que no me están oyendo, pero estarían diciendo que sí. Todo lo que les proponemos lo van a rebotar. Pero, luego el tiempo pasa, ¿eh?
Claro.
¿No? Y todo da vueltas. Y si lo oyen por un lado y ven la portada en su casa, y después alguien lo comenta en la escuela, o lo ven en los medios, entonces dicen, ah, mira...
¿Por qué no?
Ese libro lo tiene mi mamá.
Y lo leí. Bueno, exacto. Pues es un libro para adolescentes.
Que se llama Ojos de Perro Siberiano. El autor es Santana y está en Editorial Norma.
Recuerden, siempre en www.lucialegorreta. Ahí encuentras la portada del libro. Y para dirigirse directamente y contactar a Monique...
En www.monixepeda.com, ahí van a encontrar todos mis contactos. Con mucho gusto les contexto.
Contactos, les, contexto.
Les contestaré con un texto en los correos que a ustedes me escriban.
Muchísimas gracias, Monique, y hasta el lunes próximo.
Con gusto.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿por qué crees que los tanques de guerra se llamaron de esta forma? Porque en realidad, pues, es un nombre...
Tanque de
guerra.
Oye...
De guerra, porque son coches, claro. Al final del día, blindados, muy
oye,
grandes.
Yo de chiquita a la alberca le decíamos tanque, no me preguntes por qué.
¿A la alberca?
A la alberca, decíamos, vamos al tanque. Así le decíamos, es algo que mis
o sea,
hijos...
Ni de piscina, ni nada.
Nada, tanque, pero pues no sé de dónde venga, a ver si igual tiene alguna relación.
Pues fíjate que fue por una cuestión de estrategia. Y es que los utilizó por primera vez el ejército inglés en Francia en 1916, en el segundo año de la Primera Guerra Mundial. Eran 32 carros de combate con una efectividad táctica nunca vista hasta entonces por el asunto del blindaje. Y para mantener en secreto su uso militar hasta su último instante, los ingleses difundieron que eran simples tanques para transportar agua. De ahí viene, ya ves,
ya ves,
muy bien.
No andaba yo tan mal, era un tanque de agua.
Era un tanque de agua, y es que entonces decían, bueno, no son tanques, no pasa nada, es nada más para llevar agua. Pero al final del día, si un tanque tiene que ver con esto del recipiente, de transportar, bueno, de
algo
de,
que guarda,
algo, que guarda algo, y sobre todo hablando de líquidos.
Fíjate, entonces, qué interesante.
Pues, tanto tú como tú, los ingleses están bien.
Claro que sí, pues muy interesante, siempre aprendemos algo de esta pregunta.
Ponte tu bañador que nos vamos al tanque.
No de gas, de agua. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Recuerda www.lucialegorreta.com, podrás escuchar este y todos los programas. Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que en día a día nos escuches mañana con el tema fertilidad y salud sexual. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo y te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.